¿Qué tal? Muy buenos días. Con nosotros, efectivamente, el consejero de Economía, Hacienda y Empresa de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín. Bienvenido a COPE. Muy buenas.
Muchas gracias, Javier. Buenos días.
Entramos rápidamente. Ahora hablamos de los presupuestos, que es una de las cuestiones que más puede interesar, y de otras, y de la armonización fiscal, de impuestos, etcétera. Pero sí me gustaría preguntarle, al hilo de la actualidad, fundamentalmente hay mucha preocupación por esos tristes, terribles acontecimientos de la guerra en Israel. Preocupación en la consejería también por los efectos, posibles efectos para las empresas murcianas y para las cuentas regionales?
Bueno, la principal preocupación, tanto de la consejería como del gobierno regional, obviamente, es la tragedia humana, la terrible tragedia humana que se está viviendo en Israel, en la franja de Cisjordania. Y, bueno, y de una forma colateral, porque, insisto, es siempre en segundo plano los aspectos económicos, no cabe duda que también nos preocupan. Siempre que se produce cualquier tipo de conflicto bélico, la economía se ve indefectiblemente afectada, y este no va a ser menos. Es cierto que el volumen de negocio de la región de Murcia con Israel es reducido, pero también es cierto que hay empresas murcianas que tienen intereses en Israel y que probablemente pues se vean afectadas por este conflicto, que esperemos y deseamos que se solucione a la mayor brevedad posible.
Por dibujar un poquito por encima los sectores, principalmente en cuestión de materia hídrica, principalmente.
Sí,
¿no?
Materia hídrica, porque sabe que de hecho Israel nos tiene como una de sus referencias en aprovechamiento hídrico, y también en tecnología. También en tecnología, especialmente en ciberseguridad, en cuestiones que tienen que ver con ciberseguridad, existen relaciones entre empresas murcianas e israelitas.
Bueno, la preocupación de la consejera, aunque la principal, por supuesto, es por la faceta humana. Hace aproximadamente un mes, el presidente de la comunidad le encargó a usted, como consejero de Economía y Hacienda, elaborar los presupuestos, que era lo más urgente. La pregunta es obligada. ¿Cómo va la cosa? Y, evidentemente, seguimos pendientes de esas entregas a cuenta, ¿no? Que sin eso no se puede tirar para adelante.
Sí, sin duda. Nosotros seguimos avanzando, dando pasos firmes en la elaboración de los escenarios presupuestarios. Estamos al habla con las distintas consejerías, que son las que están poniendo sobre la mesa cuáles van a ser sus necesidades presupuestarias para este ejercicio. Pero sin duda, como tú decías, sin el dato de las entregas a cuenta, no podemos dar el paso definitivo. Nosotros lo tenemos todo preparado, prácticamente preparado. El grado de avance es importante ya. Con la vista puesta en poder presentarlos antes de final de año, como sería nuestro deseo, pero seguimos a la espera de que la ministra Montero decida darnos esta cifra y ponerse a elaborar los presupuestos generales del Estado. Bien, es cierto que sabemos que forma parte del comité negociador con los independentistas y demás, y entendemos que ahora mismo están otras cosas, pero lo deseable sería que se pusiera en su labor principal, que es elaborar los presupuestos y informarlo de la cifra de entregas a cuenta.
Ahora hablamos de ello, pero la consejería maneja varios escenarios. En todo caso, usted dijo hace apenas unos días que lo que sí parece evidente, que el presupuesto de este año sí va a ser mayor que el del anterior, teniendo en cuenta el balance de hace 2 años, ¿no? La recaudación que tuvimos hace 2 años, ¿no?
Claro, esa es mi intuición. Porque las entregas a cuenta, que no son sino la participación de la comunidad autónoma en la recaudación tributaria estatal, esta participación se basa en torno, o tiene que ver con la recaudación de los dos años anteriores, o sea, del N-2. Es decir, estamos hablando del presupuesto del 24, con lo cual las entregas a cuenta son un porcentaje de la recaudación del año 22. Y el año 22, entre otras cosas por la terrible inflación que estamos viviendo, fue un año especialmente intenso en recaudación. Con lo cual, como hubo más recaudación, entendemos que habrá más entregas a cuenta que el año anterior. Lo que quiere decir que el presupuesto debería ser mayor que del año anterior. Pero estamos en el plano de las suposiciones.
En todo caso, las líneas básicas, como usted siempre ha dicho, es mantener el estado del bienestar sin dejar de lado ni mucho menos cuestiones tan básicas y tan fundamentales como la inversión productiva.
No, claro, claro. El objetivo principal del gobierno del presidente López Mira es blindar el estado del bienestar. Es decir, sanidad, educación y política social. Piense que según datos de la AIREF, en el último ejercicio, del que hay datos cerrados, que fue el 21, la comunidad autónoma gastó un 82,4% de su presupuesto en sanidad, educación y políticas sociales. Prácticamente un 83%, con lo cual el margen que queda es apenas un 17% para el resto de sectores productivos. Aún así, vamos a volver a hacer el máximo esfuerzo para que sectores tan importantes como el turismo, la cultura, tengan la asignación presupuestaria que sería deseable.
Todo esto con otra línea básica de su gobierno, que cuál es la bajada de impuestos, sigue siendo perfectamente compatible mantener ese estado del bienestar con esa política impositiva a la baja, en ese sentido, ¿qué escenarios o qué está manejando su departamento?
Pues mire, frente a la diatriba que ha iniciado el gobierno central en torno a la mal llamada armonización fiscal, que no es otra cosa que una subida encubierta de impuestos a todas las comunidades autónomas. Desde el Gobierno regional y del Partido Popular, como bien saben, defendemos la moderación fiscal. La moderación fiscal no significa estar bajando eternamente impuestos. Llega un momento en que no se pueden bajar más. Significa que haya los impuestos más reducidos posibles para que haya un estímulo empresarial que permita mayor crecimiento y mayor inversión. Pero esto, como digo, es la postura contraria de la que está por la que está abogando el presidente Sánchez, que no es sino castigar a aquellas comunidades autónomas que tienen los impuestos más bajos y, por tanto, benefician a sus ciudadanos, imponiendo una subida general de impuestos que, además, tiene ciertas prebendas o ciertos privilegios para los partidos independentistas y soberanistas.
Hablaba usted de la armonización fiscal. Para que el oyente lo entienda, en el bolsillo de los murcianos, hablaba de una subida encubierta, ¿en qué considera que en qué intuye que se va a traducir?
Pues hombre, la armonización fiscal gira en torno a figuras impositivas como el impuesto sobre las grandes fortunas, el impuesto sobre el patrimonio o sucesiones y donaciones. Impuestos que no existen o existen de muy baja intensidad en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por tanto, puede ocurrir que nos obliguen, violentando nuestra independencia tributaria, a volver a imponer sucesiones y donaciones, o patrimonio, o grandes fortunas, con lo cual tendrá un efecto en el bolsillo de los murcianos inmediato.
Le recordamos que estamos en COPE con el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín. Continuamos con el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, quien ha venido hoy a los micrófonos de la cadena COPE para hablarnos, bueno, de cuestiones de interés de su departamento. Hemos hablado de los presupuestos y todo con de los presupuestos, también de los efectos de la guerra de Israel, de la armonización fiscal, pero todo con el mismo mar de fondo de los últimos años, ese maltrato que viene sufriendo sistemáticamente la región de Murcia por el sistema de financiación autonómica. ¿Eso tendrá solución algún día?
Pues hombre, la hubiera tenido en el primer semestre del 2024 si el presidente Feijóo fuera el presidente de este país. Le aseguro que la hubiera tenido porque lo teníamos absolutamente preparado para que existiera al menos un fondo de nivelación transitorio que viniera a compensar el déficit de infrafinanciación de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Con el presidente Sánchez en el poder, si es que al final consigue ponerse de acuerdo con independentistas y secesionistas, pues yo tengo mis serias dudas. De hecho, la sospecha, bastante fundada, es que están abriendo una discusión en torno a las comunidades autónomas del PP y las poquitas que gobierna el PSOE, para intentar que no nos pongamos nosotros mismos de acuerdo en qué modelo de financiación autonómica queremos. Y usar esa excusa, como ya hicieron en el año 2021, para decir, bueno, no podemos afrontar la financiación porque no hay consenso entre las comunidades. Cuando las comunidades autónomas del PP, que somos, como bien sabe, el 14 de las 17, pues tenemos un grado de consenso bastante elevado.
Porque ya no cabe duda de que no es que seamos de las peores financiadas, sino la peor.
No, tenemos el deshonroso honor de ser la comunidad autónoma peor financiada de España y además por segundo año consecutivo.
Bastante lejos de la media, ¿verdad?
Muy, muy lejos. Mire, datos, 750 euros menos recibe un ciudadano de la región de Murcia que un ciudadano medio de cualquier comunidad autónoma de España. 750 euros menos. Si esto lo multiplica usted por 1,5 millones de ciudadanos de esta región, pues el cálculo es fácil, casi 1.200 millones de euros menos al año. Piensa que tenemos un presupuesto de 6.000 millones. El año pasado fueron 6.000 millones. Si yo tuviera 1.200 millones de euros más, es decir, si el presupuesto fuera 7.200 millones de euros más, en primer lugar no habría déficit, por tanto no habría deuda y la prestación de servicios públicos fundamentales sería muchísimo mejor. Le pongo simplemente un dato. Yo le digo que recibimos 1.200 millones de euros menos. Construir un centro de salud aproximadamente cuesta 5 millones de euros. Imagínese con 1.200 millones de euros al año los centros de salud nuevos que podríamos construir.
Al hilo de lo que usted decía en este tema y por lo que hablaba de Pedro Sánchez, ¿considera que teniendo en cuenta esa teoría sería mejor, sin duda, una repetición electoral?
Sin duda. Yo creo que sería el escenario deseable. Porque
no, el menos malo.
No, el menos malo, sin duda. Mire, el frente a la posibilidad de que gobierne Sánchez guiado por Puigdemont, por Junqueras y por Otegi, yo creo que cualquier escenario que no sea ese es bueno y, por tanto, el escenario de repetición electoral me parece el más oportuno y, desde luego, el deseable.
Bueno, usted cogía, cuando tomaba posesión hace apenas unas semanas, la cartera de empresa. Empresa se incorporaba a Economía y Hacienda, algo que los empresarios han saludado muy positivamente. ¿En este mes qué pasos se han dado o qué buenas noticias les puede aportar a las empresas de la región?
Bueno, yo creo que era una sensación por parte de los empresarios de que esas carteras deberían estar unidas, Hacienda y Empresa. Así lo recogió ese testigo el presidente López Miras y conformó esta consejería, que desde luego tiene multitud de competencias. De luego, yo creo que hemos dado ya pasos positivos en este sentido. Yo me he reunido con un gran número de empresas y de asociaciones en estos días recogiendo su sensibilidad. Y desde luego, a mí personalmente me agrada mucho esta nueva responsabilidad, en primer lugar porque provengo del mundo de la empresa y por tanto estoy perfectamente sensibilizado con sus problemas, y en segundo lugar porque, bueno, pues desde luego desde Hacienda podemos articular políticas de impulso a la actividad económica en comunión con los empresarios de esta región. Yo creo que va a ser muy positivo.
Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años en ese sentido, considera que la cuarta ley de simplificación administrativa hay que aprobarla de forma urgente.
Sí, más que una cuarta ley va a ser una refundición de las tres anteriores. Es decir, hemos hecho tres leyes hasta ahora y ahora lo que estamos haciendo es un proceso de revisión para ver qué aspecto nos hemos dejado fuera de esas tres leyes. Entonces, esta cuarta ley, que como le digo, no será sino un compendio de las otras tres, cerrará un poco el círculo para conseguir algo en lo que ya estamos trabajando intensamente, es que la región de Murcia sea un terreno favorable a la inversión y a la creación de empleo.
¿Pero en qué plazo puede ver la luz?
Yo espero que sea en el plazo más breve posible. Yo no quiero adelantar fechas porque ahora mismo estoy absolutamente centrado, como usted decía antes, en la elaboración del presupuesto, pero a mí me gustaría que fuera en este ejercicio, si pudiera ser.
Vamos terminando. La digitalización es algo muy importante para la economía regional, especialmente para las empresas. Creo que esta misma semana hay un foro más que interesante, ¿no?, en ese sentido aquí en Murcia.
Sí, sí. Nosotros, nuestra apuesta por la digitalización es clara y meridiana, especialmente por la digitalización de la administración pública. Yo siempre digo que no podemos tener una administración del siglo XVIII en pleno siglo XXI. Y esto pasa por implementar procedimientos transformadores, procedimientos digitalizadores que hagan una administración más rápida, más eficiente y más accesible. Y he de decirle que la región de Murcia está muy bien situada a nivel nacional como un polo de transformación digital de la administración. Es decir, somos punteros. Y fruto de esa actitud proactiva, bueno, pues tenemos en los próximos días un foro de digitalización donde van a venir representantes de todas las comunidades autónomas de España, responsables de digitalización, a compartir experiencias y a conformar sinergia, ¿no? Pero creo que el futuro de la administración pasa por tener una administración moderna, eficiente, eficaz y digitalizada.
Terminamos, consejero, como al principio, hablando de los presupuestos. A nadie se le escapa que es un gobierno en coalición, formado por el Partido Popular y con algunas consejerías de Vox. Ese hecho le puede generar algún, no digo problema, pero bueno, alguna pequeña arista a la hora de elaborar las partidas, el hecho de que haya otro partido en el gobierno.
Mire, estos van a ser mis terceros presupuestos como consejero, dos en la etapa anterior y estos los primeros en esta nueva etapa, y los anteriores ya los conformé hablando con otros grupos políticos, recogiendo sus sugerencias, recogiendo sus peticiones. Creo que la actitud de diálogo y de consenso del gobierno regional está fuera de toda duda. Por tanto, no tengo ninguna duda que seremos capaces de conformar el mejor presupuesto hablando con todos los grupos políticos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda y Empresa. Gracias por estar en COPE, por darnos todos estos detalles que yo creo que interesan a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Muchísimas gracias, Javier. Buenos días.